con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 18 de agosto de 2023. Ahora en media hora nos tomamos el café de redacción, que es cuando nos miramos la prensa con un poquito más de tranquilidad. Pero vamos, ya le digo yo, si todavía no se ha puesto usted en marcha, que hoy se repite mucho la palabra Puigdemont y que las fotos son más bien para una serie de caras sonrientes, caras mayormente progresistas, vamos, que se hacen llamar ellos progresistas, aunque la alegría se la provoque paradójicamente haber pactado con un sujeto, verbo y predicado, como Puigdemont, que es un derechista de origen carlista que tiene un objetivo político que consiste en acabar con la igualdad de los españoles y que además es un delincuente fugado de la justicia. Pero ahí están las caras sonrientes de Francina Armengol, de Yolanda Díaz y, como no, de Pedro Sánchez. Hoy suponemos que Pedro Sánchez se quedará mirando su estantería con ese placer difícil de describir que te da el fetichismo, el placer de contemplar determinados objetos, ese placer insondable que experimentan, por ejemplo, los coleccionistas. Porque ayer Sánchez se hizo con la última pieza que le faltaba en su colección de partidos y socios y liberales. Tenía a comunistas que enaltecen a Marx, tenía a populistas de izquierdas que creen que todavía hay que poner una economía planificada, tenía a filoterroristas, tenía a la burguesía trincona y egoísta del País Vasco, pero le faltaba el ultranacionalista catalán golpista y capaz de fugarse en un maletero. Claro, es que si tú te propones hacerte el álbum de la Liga Fantástica de los iliberales, ese cromo ya es la guinda del pastel. Puigdemont era la única joyita que faltaba en joyería Sánchez. Y algunos dirán, bueno, tampoco hay que exagerar porque Puigdemont solo ha dado un apoyo puntual a Sánchez para que el PSOE controle la mesa del Congreso. Lo de la investidura está por ver. Ya, pues sí, pero después de lo de ayer parece claro por dónde pueden ir los tiros. De hecho, uno de los titulares que encontramos hoy entre la prensa más cercana al sanchismo es ese. La izquierda gana la mesa del Congreso y la derecha se divide. Les ha faltado poner la palabra encima. Y encima la derecha se divide, como diciendo, ¿qué más se puede pedir? No solo Sánchez ha sido capaz de iniciar una nueva tanda de cesiones a los separatistas, sino que por tal de mantener viva la esperanza de que el PNV apoye a Feijóo en la investidura, pues el PP, al ver que ya no iba a ganar la votación de la mesa, decidió no hacer concesiones a Vox. Y cuando Vox se enteró de que, aun siendo la tercera fuerza política más votada de España, no iba a tener ni un solo puesto en la mesa, pues se enfadó con el PP y no votó a Cuca Gamarra. ¿Resultado? Pues otro titular de esos que aparecen hoy en la prensa. El PSOE consigue 178 apoyos, dos más de los que se necesitan para la investidura, y el PP, a pocos días de tener que convencer al rey para que priorice el intento de investidura de Feijóo con la idea de que tenga 172 apoyos, de momento ayer se quedó en tan solo 139. Claro, los socialistas estaban eufóricos porque creen que es una mala tarjeta de presentación para que el PP pueda intentar la investidura antes que Sánchez, si Sánchez es capaz de amarrar otra vez al bloque de ayer con más concesiones a Puigdemont, que las habrá. Lo cierto es que la situación del PP después de lo de ayer es paradójica porque sin tener asegurados los apoyos del PNV, apoyos muy improbables, porque los nacionalistas vascos ya han dicho por activa y por pasiva que la investidura de Feijóo no la quieren apoyar, y ayer apoyaron al PSOE, incluso en la mesa, pues de momento lo que ha perdido son los apoyos que tenía, los apoyos de Vox. Y ayer mi querida y admirada Paloma Esteban preguntó a Santiago Abascal en el Congreso si a Vox se le iba a pasar el enfado antes de la votación de la investidura. Y Abascal dejó la duda en el aire.
Quería saber si han cambiado su opinión respecto a prestar los votos al Partido Popular, como dijeron hace días, que eso ahora decae, si ya no pone a disposición de Feijóo sus votos. Gracias.
Me cuesta mucho contestar a su pregunta. Nosotros vamos a volver a hablar con el Partido Popular
para entender qué es lo que quieren hacer y si están de verdad dispuestos a hacer un esfuerzo para evitar ese gobierno de destrucción nacional y para recuperar la neutralidad de las instituciones.
Pues ya veremos, pero esta mañana está claro que los aires soplan más a favor del PSOE que del PP. Y eso significa que la posibilidad de que España afronte un Frankenstein 2.0 es más real a día de hoy que una posible repetición electoral. Eso se traduce en que España puede afrontar, tras la legislatura del populismo de izquierdas, la legislatura del separatismo, de un Puigdemont que ya ha conseguido que todo un ministro de Exteriores, como José Manuel Álvarez, corriera ayer como alma que lleva el diablo, como el que hace un recado muy, muy bien mandado, a escribir una carta a Bruselas, carta en la que pide que el reglamento de uso de las lenguas de la Unión Europea incluya los idiomas cooficiales en España, cosa que es difícil que suceda porque Bruselas no quiere abrir ese melón que el sanchismo sí quiso abrir ayer en el Congreso. Y en todos estos años tan solo Bruselas le ha hecho un guiño al gaélico a petición de Irlanda. En todo caso, llama la atención que Álvarez no tuvo ningún problema en mandar esa ley, saltándose, como denuncia hoy la prensa, la ley del gobierno, porque un gobierno en funciones no podría hacer un trámite como el que hizo ayer el ministro enviando esa carta. Pero aquí hace tiempo ya que determinadas formalidades dan más o menos igual. Como da igual también que el PSOE acepte que se abran dos comisiones de investigación en el Congreso que solo van a servir para que los separatistas difamen a la democracia española, como lo de alimentar la teoría conspiranoica de que fue el Estado el que impulsó, o al menos permitió, que los yihadistas mataran a 13 personas en las Ramblas, supuestamente para que el procés perdiera fuerza. Ya es tener imaginación. Bueno, pues comisión concedida. Y a la espera de saber qué más se concederá cuando toque cerrar la investidura, entre lo pactado ayer está lo de ir sembrando la amnistía. Con esto van a hacer como con los indultos, van a contar solo la mitad de la mitad de lo que estén pactando y poco a poco irán haciendo la idea a la opinión pública. De hecho, ayer Esquerra tuvo un renuncio y en su comunicado usó la palabra amnistía para luego quitarle y decir que había sido un error, un lapsus, vamos. Así que de momento solo hablan de sacar el asunto catalán de los tribunales, pero vamos, que van a preparar lo de la amnistía, lo llamen como lo llamen, y eso queda, vamos, pero como que dos y dos son cuatro. De hecho, aunque en el PSOE todavía han sido cautos, los de Sumar, Yolanda Díaz o Íñigo Errejón, ya soltaron ayer, aquí y allá, en la SER, en la Sexta, que lo de la amnistía no solo estaría muy bien, sino que además sería legal.
Hay ilustres juristas que estos días vienen adverando que es completamente constitucional este hecho. Las leyes en nuestra democracia, cuando cuentan con mayorías, salen adelante.
Comparto plenamente la opinión de Yolanda Díaz. Nosotros somos favorables a la posibilidad de la amnistía. Es perfectamente constitucional. No hay ningún problema jurídico. Lo que hay es una cuestión de decisión y de voluntad política. Si se quiere, se puede.
Cuando Yolanda Díaz dice que hay juristas de prestigio, quiere decir que a ella solo le interesa lo que le digan los Pérez Royo de turno. Y Errejón, que dice que también lo tiene tan claro, debe ser que se ha sacado un curso por correspondencia últimamente para ser catedrático en Derecho Constitucional. Estos son los mismos que nos decían que la ley del solo sí es sí nos iba a quedar, bueno, de gloria bendita. Bueno, pues en esto, como en todo, el Estado de Derecho y la parte de la sociedad española que todavía mantiene un cierto sentido del pudor van a sufrir otra vez algo parecido al bochorno, porque cuando llegue la amnistía, o como la quieren llamar, nos dirán que eso es lo mejor del mundo mundial. Nos lo dirán los mismos que hasta hace dos días rechazaron la amnistía como la rechazó el PSOE en el Congreso, porque ni está claro que la Constitución la permita, ni encaja para nada en el caso de los golpistas del 1 de octubre. Pero no es que lo digamos nosotros, es que lo dijo, y así lo explicó en su momento, Juan Carlos Campo. Escuchen cómo el ministro que concedió los indultos explicaba el día después de haberlos concedido que se decidieron por los indultos porque lo de la amnistía no podía ser.
La amnistía no cabe porque, además, esto es otra cuestión que es muy técnica pero es muy reveladora. La amnistía es el olvido. Aquí no hay olvido. Aquí hay perdón para construir un futuro mejor, pero no hay olvido. El indulto no olvida. Lo que nos dice es, te perdono, pero para construir un futuro mejor, y por eso te lo condiciono. Y esas son las bases que está sentando el gobierno. La amnistía no cabe, el referéndum de autodeterminación no cabe.
Efectivamente, la amnistía es más que perdonar a unos delincuentes, es directamente el olvido, es hacer tabla rasa porque la democracia entendería que fue injusta con las condenas y que nunca debieron ser condenados. Y como decía Campo, el golpe del 1 de octubre fue muy grave. Pues ya ven dónde estamos, en sembrar el terreno para la amnistía de la que renegaba el exministro de Justicia, que ahora está precisamente en el Tribunal Constitucional, de mayoría izquierdista y vocación catalanista. la hemeroteca de Sánchez, prometiendo que no habría amnistía si se lo ponemos ya, pues ¿para qué, no? Y, si total, el 23 de julio demostró que hay un montón de españoles a los que todo esto básicamente les da igual. O sea, las mentiras, las ocultaciones, los tratos de favor, todo eso les da igual. Es más, seguirán pensando que votan a favor de la igualdad, cuando en realidad el PSOE ha decidido aliarse en una unión de intereses con las élites burguesas de los territorios más privilegiados del país. Y con ello dejan en la estacada a la clase obrera y a la gente modesta del resto de territorios españoles, a los que seguirán engatusando con su potente brazo mediático durante un tiempo. Pero la traición es un hecho. Ayer pactaron con los herederos de la corrupción del 3% después de haberles rebajado el delito de malversación. Y ayer pactaron con soberanistas después de haberles suprimido el delito de sedición. Todo lo que puedan pactar con esa gente solo servirá para ahondar en las diferencias. Que si el nuevo modelo de financiación, que si la condonación de la deuda, todo tendrá un pufo insolidario. De lo mío es mío, pero lo común también recibo. Y para abonar el terreno a un cambio del modelo territorial que esconda ese aroma soberanista, nos hablarán de lo bonito y conveniente que es el federalismo asimétrico, cuando el federalismo asimétrico es desigualdad pura y dura. En fin, el caso es que el rey recibe hoy a los nuevos presidentes del Congreso y el Senado para poner en marcha los contactos de la investidura. La partida sigue, pero la balanza empieza a inclinarse hacia un costado. Vamos con más asuntos que repasamos con Gonzalo Zavalla.
Herrera Incope.
Industria.
El INE revela que la cifra de negocios industriales lleva 3 meses consecutivos cayendo. En junio, la caída ha alcanzado su máximo de este año, llegando al 8,9%. Hay que asomarse al 2020 con la irrupción del COVID para encontrar un desplome mayor.
Liberadas.
Liberan a 6 mujeres víctimas de explotación sexual en un piso de Motril, en Granada. Cada una de ellas tenía que pagar 200 euros a la semana para poder vivir en una habitación que usaban para prostituirse. Han sido detenidas 2 personas que tienen antecedentes relacionados con la trata.
Tranvía.
Al menos 13 turistas han resultado heridos, entre ellos un ciudadano español y 3 niños, tras la colisión entre 2 tranvías de pasajeros en Lisboa, en Portugal. 8 de los heridos, entre los que se encuentra este ciudadano español, han tenido que ser hospitalizados.
Guerra.
Rusia acusa a Kiev de haber atacado con drones a 2 de sus patrulleros en el Mar Negro e informa de haber derribado otra de estas aeronaves cerca de Moscú. Ucrania, por su parte, ha detenido a un joven al que han descubierto filtrando información a Rusia sobre la localización de las tropas ucranianas en la capital.
Y en el partidazo de COPE, Arabia.
Continúa la fuga a golpe de talonario hacia el país saudí. Ya es oficial el traspaso del portero Bono rumbo al Al Hilal, que paga 21 millones de euros al Sevilla. Será compañero de Neymar, que se despedía ayer de sus compañeros en el Paris Saint-Germain. Esta tarde arranca la segunda jornada de la Liga con 2 partidos en Primera División. A las 7:30 Mallorca-Villarreal y a las 9:30 Valencia-Las Palmas. Marcamos además 2 citas en segunda, a las 7 Andorra-Cartagena y a las 9:30 Zaragoza-Valladolid. En el Mundial Femenino, España continúa con su preparación para la final del domingo a las 12 ante Inglaterra. A poco más de 2 días para el partido, se han entrenado al margen Salma Parayuelo y Alba Redondo. En tenis, Carlos Alcaraz ya está en cuartos de final de Cincinnati tras vencer en 3 sets al norteamericano Tommy Paul. Se va a medir esta noche a las 9 a Max Purcell. Y en baloncesto, España cae en Granada 80-85 ante Canadá en el penúltimo partido de preparación para el Mundial.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
31.238. 3-1-2-3-8. Serie 43. 0-4-3.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Un motero siente la libertad del viento en su cara. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Con las Cortes ya constituidas, hoy la nueva presidenta del Congreso, Francina Armengol, acude a la Zarzuela para reunirse con el rey. A partir de las 12:30, el presidente del Senado, Pedro Royán, también se verá las caras con el jefe del Estado, Juan Andrés Ruber. Buenos días.
Buenos días. Tras esos 2 encuentros, el rey como jefe del Estado comenzará la ronda de consultas con los representantes de los diferentes partidos políticos, de menor a mayor presencia parlamentaria. Los próximos días van a ser claves para ver qué candidato tiene más apoyos fundamentales. fundamental para que Felipe VI decida a quién propone para la investidura. Una vez concluida la ronda de consultas y sin un plazo legal establecido, el rey propondrá a un candidato para someterse a esa sesión de investidura como presidente del gobierno. El camino en este caso se va despejando para Sánchez después de armar los apoyos necesarios para presidir la mesa del Congreso. A partir de ese momento, la nueva presidenta, Francina Armengol, convocará una sesión de investidura para comprobar que dicho candidato tiene la confianza suficiente de la Cámara.
Seguimos pendientes del incendio en Tenerife. Está previsto que a partir de las 8:30 de la mañana se sumen los medios aéreos para trabajar en el que ya es el peor incendio de los últimos 40 años en Canarias. Nos vamos hasta allí con Guillermo García.
El incendio sigue fuera de control y afecta ya a 8 municipios en un radio de 41 kilómetros con 3.273 hectáreas quemadas. A pesar de ello, ayer ya a última hora se empezó a ver un halo de esperanza, ya que las defensas que se han situado cerca de las zonas más pobladas han empezado a dar sus frutos, tal y como explicó el presidente canario Fernando Clavijo.
Si bien el incendio sigue avanzando, podemos decir que las líneas defensivas que se han establecido en los principales núcleos de población están empezando a tener un poco de efecto.
Por el momento, la cifra de personas evacuadas o confinadas llega ya a 6.889, de las cuales 111 han pasado la noche en albergues instalados en pabellones deportivos.
Imagínese que va a hacer algo tan común como sacar dinero de la cuenta corriente en un cajero automático y que de repente se da cuenta de que el cajero dice que usted dispone de más dinero del que se supone que tiene. ¿Qué haría usted? ¿Hablar con el banco? ¿Trincar la pasta y hacerse el tonto? Bueno, pues eso ha ocurrido en Irlanda. Allí el Bank of Ireland, la entidad más importante, ha sufrido un curioso incidente técnico. Cientos de clientes se dieron cuenta de que podían sacar de los cajeros mucho más dinero del que tenían. Y se montaron unas colas tremendas. Tanto revuelo se formó que la policía detectó demasiada actividad en los cajeros de todo el país. Las autoridades pidieron responsabilidad para que la gente dejara de trincar billetes, pero la mayoría no hizo ni caso. Algunos, sin tener dinero en la cuenta, pudieron sacar hasta 1.000 euros. Muchos se fueron muy ufanos a sus casas, pero el banco ya ha dicho que, solventado el problema técnico, los que se llevaron de más tendrán que devolverlo. Que con los bancos de Santa Rita, nada de nada.
Herrera en COPE.
Estar informado. Al caer la tarde, Expósito.
El fentanilo está detrás del récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Ya se refieren a esta droga como una epidemia. Es culpable de 2 de cada 3 muertes.
Colegas que trabajan en urgencias y se están dando cuenta que pues por todo el país.
¿Qué es el fentanilo? ¿Por qué es tan mortal? Como todo en Estados Unidos, ¿acabará exportando?
Con un poder adictivo muy alto y rápidamente absorbe al paciente.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, en COPE encendemos la linterna con Ángel Expósito. Esta semana en Día, 4 latas de cola cero Día o la cola por solo 1 euro. Llevando 4, la lata te sale a 0,25 céntimos. En tiendas y en día.es.
Aunque ya ha entrado en vigor la ley que prohíbe las llamadas comerciales, todavía hay quienes las siguen recibiendo. Es verdad que algunas de ellas son ofertas para mejorar los servicios contratados, y eso está permitido por ley, pero en otras ofrecen nuevos productos que no hemos pedido, y además suelen llamar a horas que no nos viene nada bien. Claudia Cid.
Se creía que la Ley General de Telecomunicaciones suponía la completa prohibición de las llamadas spam, pero en realidad la normativa es ambigua y contempla algunas excepciones. Enrique García, portavoz de la Organización de Consumidores, OCU.
La norma es clara, lo que pasa es que sí que tiene hueco, porque muchas compañías tienen la autorización de los usuarios para seguir haciéndole llamadas comerciales sin que ellos lo sepan en muchos casos.
Es importante tener cuidado a la hora de aceptar las condiciones cuando compras un producto, aunque siempre se puede pedir que no se hagan llamadas comerciales.
En la misma llamada que recibes por parte de un operador de mercado con el que tú no tienes relación o con el que no quieres recibir esa llamada, tú tienes derecho a oponerte y a que en ese mismo instante cancelen los datos y además te den una referencia del ejercicio.
Pero en muchas ocasiones, cuando hacemos estas solicitudes, las compañías nos cuelgan y no se llega a producir esa cancelación. Por eso, desde la OCU recomiendan hacer la petición por escrito.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Así llegamos a las 7 y 20 de la mañana, 6 y 20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vaya verano de sucesos que llevamos en Madrid. No hay día que te tengamos que contar reyertas, agresiones o peleas con armas blancas o de fuego de por medio. Solo 5 en la última semana y 5 muertes violentas en lo que va de verano, a las que hay que unir 2 más. Tras el hallazgo ayer de 2 cadáveres, un hombre y una mujer en avanzado estado de descomposición en un piso situado en la calle Félix Rodríguez de la Fuente de Moratalaz, justo enfrente del edificio conocido como El Ruedo. Las primeras investigaciones de los agentes encargados del caso apuntan a un asunto de violencia machista. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días, Álvaro.
¿Qué más detalles sabemos sobre este suceso?
Al parecer, ningún familiar de los fallecidos había denunciado su desaparición. Fue una vecina la que dio la voz de alarma porque les había llamado por teléfono varias veces y no se lo cogían. También se acercó a la vivienda, tocó el timbre y no obtuvo respuesta. Del interior de la casa salía un olor nauseabundo y la explicación no es otra que el avanzado estado de descomposición en el que se encontraban los cadáveres de la pareja. Una mujer de 51 años y un hombre de 62 conocidos en el barrio.
Era una pareja súper normal, salían con su perro, paseaban para arriba y para abajo, saludaban súper simpáticos, o sea, no, nadie se puede imaginar que van a acabar de esta manera. Han salido unos vecinos y estaban hablando, y al empezar a hablar unos con otros vecinos, al final pues se dice, no sé si el Paco y su mujer, no sé qué.
La policía sospecha que se trata de un nuevo caso de violencia machista. De confirmarse, sería la tercera muerte de este tipo en la región en lo que va de año. El hombre habría matado a la mujer y después se habría suicidado. Los cadáveres presentaban signos de violencia y estaban en distintas habitaciones. Junto a uno de ellos se ha encontrado la que podría ser el arma del crimen, pero a esta hora no sabemos si es un arma blanca o de fuego. Hoy, además, se les va a practicar la autopsia.
Desde el Ayuntamiento de Madrid y desde la comunidad, gracias Mamen, insisten en su petición a la delegación del Gobierno de que ponga más policía nacional en la calle y que deje formar e incorporar a más municipales a las calles de la capital. Estima el ayuntamiento que hay un déficit de unos 1,000 agentes municipales. Soy Álvaro Gautelén, estás escuchando Herrera en COPE, es viernes, es 18 de agosto, te despiertas con 22 grados y cielo despejado a esta hora en la Puerta de Alcalá. Hoy tenemos un ligero respiro de calor, el suficiente para que no tengamos ningún tipo de aviso por altas temperaturas a lo largo de este viernes. Y formadas ya las Cortes Generales que surgieron de las elecciones del pasado 23 de julio, la noticias que en la Cámara Alta, en el Senado, tenemos un presidente madrileño y que fue además presidente de todos los madrileños.
Trabajar por un mejor país y por el bienestar de nuestros conciudadanos debe guiar nuestra acción política. Las disputas partidistas y las diferencias.
Se trata de Pedro Royán, 54 años, todo un experto en la gestión, tanto a nivel autonómico como municipal. Fue alcalde de Torrejón, llegando a ser incluso en 2011 el alcalde más votado de España. A nivel regional, Royán ha sido consejero de casi todo: transportes, vivienda, medio ambiente, administración local, ordenación del territorio. Tras la marcha de Cristina Cifuentes, fue vicepresidente madrileño. Y cuando Ángel Garrido dio la espantada para irse a Ciudadanos, fue presidente de la comunidad durante 4 meses. Luego pasó un poco al olvido en el Senado, allí le rescató Feijóo para nombrarle vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local, y al frente de esa Cámara Territorial le coloca ahora. A las 9 de la mañana, por cierto, Royán va a ser protagonista aquí, en Herrera en COPE. Además, en la constitución del Congreso de los Diputados, ausencia en la tribuna de invitados del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, tal vez oliéndose el varapalo, la derrota que se llevó ayer en la formación de la nueva mesa del Congreso, su partido, el Partido Popular. Son las 7:23, venga, vamos con la situación del tráfico en Madrid.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Y lo primero que hacemos es darnos una vuelta por las carreteras madrileñas. Dirección General de Tráfico, Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Hasta ahora pendientes de 2 alcances que están complicando el acceso a Madrid. Uno por la A4, su paso por Pinto, y el otro en la A42 de entrada a la altura de Parral. Al margen de estos 2 alcances, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Y atento porque porque a las 11 de esta noche y hasta las 6 de la tarde del próximo domingo se corta por completo el puente de acceso al Palacio de la Moncloa desde la M30, afectando a ambas calzadas. Es una nueva fase en la rehabilitación de este puente en la que se van a colocar las nuevas vigas. Como alternativa, coger la M30 Sur, la 6, carretera de La Coruña, o usar el transporte público.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
La buena noticia es que hoy bajan un poquito las temperaturas, hasta los 34 grados las máximas, se mantienen las mínimas esta noche en el entorno de los 22. Además, no tenemos ningún tipo de alerta por altas temperaturas en Madrid. La mala, que este alivio va a durar menos y nada. Mañana sábado remontan esos termómetros, subida que se va a hacer más evidente a partir del domingo, cuando se espera la llegada de la cuarta ola de calor del verano a la Comunidad de Madrid, y a partir del lunes vamos a tener los termómetros rozando de nuevo los 40 grados.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
Este sonido es parte de la banda sonora de cada verano en Madrid. Sí, estamos hablando de los molestos mosquitos. Tan molesto este sonido como las picaduras que producen, especialmente por la noche cuando estamos dormidos y no nos damos cuenta. En estos días aumentan esas picaduras en según qué zonas de la región. Y además esas picaduras dejan hinchazón, irritación y, sobre todo, muchas ganas de rascarse. Beatriz Alonso de Medina.
Los mosquitos son el mayor enemigo del verano, y es que estos tiempos de calor tendemos a estar más expuestos a sus picaduras. Rosario Melero es doctora especialista en entomología y nos cuenta qué sucede en nuestra piel cuando nos han atacado estos insectos tan poco queridos.
La saliva de los mosquitos tiene un componente para eludir, primero, que nos demos cuenta que nos están picando, digamos que sería una especie de anestésico, y después unos componentes también anticoagulantes, y eso, digamos que el cuerpo lo reconoce como algo no propio, y es por eso por lo que sale el abón.
La saliva del mosquito, como dice ella, es lo que nos hace darnos cuenta de que nos ha picado, y esto nos provoca hinchazón, irritación y un picor insoportable que se puede llegar a observar a simple vista. De todas formas, la doctora recomienda no rascarse de cara a posibles infecciones y recomienda secar los abones con alcohol o prevenir siempre con repelentes.
Y en deportes, a la espera de que esta noche empiece la segunda jornada de liga, no va a ser hasta mañana cuando juegue el primer equipo madrileño, el Real Madrid, en Almería. Todos los ojos ya puestos en la gran final del Mundial Femenino del domingo a las 12 del mediodía entre España e Inglaterra. La Comunidad, junto con el Ayuntamiento de Madrid, ha anunciado que va a instalar 4 pantallas gigantes en el Palacio de los Deportes de la calle Goya para ver esa final. Mariano de Paco es consejero de Cultura, Turismo y Deporte.
Es un momento histórico, es la primera vez que la selección española femenina llega a la final de un mundial, y un momento en el que puede...
Las puertas del Palacio abrirán una hora antes del inicio del choque. A las 11 se va a habilitar un aforo de 6.000 personas. El acceso es gratuito, pero te tienes que descargar las invitaciones, hasta 4 por persona, en la página web www.withincenter.es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
En España se tardan unos 2 años en recuperar una vivienda ocupada. El seguro antiocupas Mío lo saca en horas o pocos días. Protege tu vivienda o segunda residencia de ocupas. Contrata Seguros Mío desde solo 52 euros al año. Porque lo mío es mío, Seguros Mío. Más información en soymio.com.
Ha llegado Acuópolis. Ha llegado la diversión más refrescante. Ven y disfruta de tus atracciones acuáticas favoritas. Acuópolis Villanueva. No te lo puedes perder.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
Todo esto pasa en Madrid este viernes 18 de agosto. Ahora toca seguir escuchando todo lo que te interesa aquí, en Herrera en COPE.
¿Y ahora qué?
Ahora, Máster Universitario en Radio, COPE. Organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio, COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-39-30.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias, 11 comunidades están bajo aviso por altas temperaturas. Las máximas estarán en la región de Murcia y el País Vasco, donde podrían llegar a los 40 grados. En Canarias suben también las temperaturas y eso no va a ayudar a la extinción del incendio en Tenerife. Mientras que en Galicia hay avisos por fuertes rachas de viento y podría llover por la tarde. Bueno, Francina Armengol se ha convertido en la tercera autoridad de España gracias al apoyo de Junts y hoy se verá con el rey para hablar de la investidura, a la que el PSOE llega eufórico por haber ganado al PP haciendo las primeras de más cesiones que vendrán. En las últimas horas se oye hablar mucho de amnistía. Si les parece, nos tomamos un café. Café de redacción con Tonia Charri. Buenos días, Tonia.
¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Bueno, y Nicolás Redondo, ¿qué tal? Nicolás, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, por casualidad, ¿os pillo a los dos por ahí por el norte?
A mí todavía sí.
Uh-huh. Y a mí también.
Ah, pues fíjate, nos va a quedar un
café. Estamos los dos
un
por café Vizcaya.
Un café de reacción muy vizcaíno, mira, qué bien.
Sí.
Va a estar muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, Juan Andrés Ruber, este le pone el toque mediterráneo valenciano. Sí, ¿qué tal, Juan?
Aún estando aquí en el centro de España, ¿qué tal? Buenos días, Sergio.
Bueno, es que esto es España, España. Seamos plurinacionales o no, pero esto es España. Que la prensa, Juan, te la has leído y, claro, lógicamente, los periódicos dedican un extenso análisis a todo lo que ocurrió ayer en el Congreso de cómo Sánchez se ha vuelto a valer del apoyo de los separatistas.
Y ganó la España Frankenstein, dice Tony Bolaño en su columna de hoy en La Razón, un inicio de legislatura que rubrica lo acontecido tras el 23J. A Sánchez le ha salido barato el precio a pagar a los independentistas hasta ahora. Un acuerdo que intenta deslegitimar la Constitución, como lo bautiza el editorial del Mundo. Junts y Esquerra apoyan a Armengol como presidenta del Congreso a cambio de avanzar hacia una amnistía para todos los condenados por el procés. El mensaje que se envía a la sociedad española es que nuestro ordenamiento jurídico carece de validez. Y cuenta Antonio Lucas en su columna en este periódico que en el caso de que haya gobierno de Sánchez, este tío, dice textualmente, va a pasar a la historia como el concursante más salvaje del Grand Prix de ser capaz de bailar un vals a lomos de un toro mecánico enloquecido.
Bueno, Tonia, primera valoración de... Hoy vamos a hablar, vais a estar también en la tertulia, vamos a tener tiempo para desarrollar las ideas, pero primera aproximación a lo que viste ayer en el Congreso.
A ver, sí, ayer era un día de palomitas, ¿eh? Vamos a ver, el primer pulso de Sánchez lo ganó con holgura, con una mayoría absoluta sobrada, gracias a Puigdemont, y digo que lo ganó porque consiguió colocar a su candidata Francina Armengol como presidenta de la Cámara Baja, ¿no? Yo creo que se constituyeron ayer unas cortes amarradas a la voluntad de Puigdemont, lo que hay que volver a recordar, a pesar de que corremos el riesgo de ser pesados, pero hay que hacerlo. Estamos en manos, no Sánchez, está la Cámara, está el país, en manos de un prófugo de la justicia que tiene que rendir cuentas ante los tribunales, entre otras cosas, por corrupción. A mí se me parece una anomalía institucional, la ha provocado un señor que se llama Pedro Sánchez, que no ha ganado las elecciones y que por lo visto, y que por lo tanto necesita una mayoría que no le dieron las urnas. Es una situación muy preocupante. Yo de lo que vi ayer, vi eso, que está las instituciones amarradas a un prófugo de la justicia y a unos enloquecidos e insaciables secesionistas que lo que están buscando es la ruptura con el Estado democrático. Y luego también he visto como un fenómeno muy preocupante en la alternativa, en la derecha que no aprende. Luego ya lo desarrollaremos.
Bueno, Nicolás, ¿y tú qué conclusiones sacas de lo vivido ayer?
Bueno, pues yo te voy a decir una no estrictamente política, ¿no? Algo personal, algo íntimo, ¿no? Yo creo que muchos de los que lucharon contra el franquismo y por la libertad también lucharon sin ninguna duda y con el mismo ardor, lo tenían tan claro, porque España no fuera diferente. Yo creo que es una obsesión de los ilustrados, de la gente capaz de pensar razonablemente, que España no sea diferente, que cada vez que hemos sido diferentes hemos ido a peor. Bueno, ayer se consolidó esa anomalía ibérica. Vamos por caminos diferentes. No hay ningún país europeo serio que dependa su gobierno de un prófugo. Es que lo decía Tonia, pero es cierto. Es que este señor hoy, mañana probablemente no, mañana le demos condecoraciones, pero hoy, si pisa suelo español, tiene que ser detenido. Y ese señor que tiene que ser detenido es el que decide la política española, es el que pone y quita gobiernos, es el que pone y quita la mesa del Congreso de los Diputados ayer. Es una vuelta al siglo XIX terriblemente. Es decir, tengo la sensación que volvemos a lo peor de nuestra historia. En el 77, Tonia y yo, que coincidíamos mucho, teníamos la ilusión compartida de volver a hacer por fin un país europeo sin traumas del pasado, mirando al futuro. Bueno, no. Por desgracia, esto es más casi una nueva excepción de nuestra historia y volvemos al pasado.
Y de lo que se está hablando en las últimas horas de la amnistía, ayer fue curioso porque Esquerra Republicana en su comunicado se le escapó la palabra amnistía y luego la quitaron. No, es que ha sido un error, un lapsus. Bueno, existe un poco esa sospecha de le llamarán amnistía, será amnistía o no, pero los tiros van ahí por ahí y es posiblemente lo que hizo que Puigdemont se pusiera duro en las últimas horas previas a dar el ok a la mesa, porque decía, ¿esto cómo me lo podéis demostrar que vamos a ir en esa dirección? Se da por hecho que va a haber algo parecido a la amnistía con Puigdemont. ¿Vosotros cómo veis o cómo imagináis que puede ser el proceso, Tonia?
Vamos a ver, pues yo creo que va a ser un proceso con mucha trampa, ¿no? Después de haber visto cómo se las gasta Puigdemont, claro, ayer simplemente enseñó una parte solo, la puntita del iceberg de lo que nos viene encima. Lo que necesitaba él era algo suficientemente plasmable para que pudiera justificar que le iba a apoyar, ya no abstenerse, sino apoyar a Pedro Sánchez en la presidencia de la Cámara. A Puigdemont le importa un bledo la Cámara y el control del Congreso. A él le importan otras cosas, que es su pelea en Cataluña y su reconocimiento internacional. Entonces, vamos a ver cómo se va a suceder el segundo tiempo de este partido. Yo creo que el segundo tiempo van a estar las espadas muy en alto y él sí que va a tirar, él y su competición con Oriol Junqueras van a intentar tirar de sus máximos, ¿no? Que los conocemos por eso. Y evidentemente la amnistía inviable y el referéndum, que tampoco cabe en la Constitución, van a estar ahí. Ayer protagonizaron una escena absolutamente ridícula y patética los dos grupos independentistas cuando se estaban compitiendo por ver quién había conseguido arrancar más a Pedro Sánchez. Y a partir de la interpretación del famoso palabro desjudicialización del procés, ¿no? A partir de ahí saltaron todas las alarmas, claro, porque la amnistía ya estaba sobre la mesa. El PSOE no lo quiere reconocer, pero le van a tener que llamar de alguna otra manera, y lo que estamos viendo por la cantidad ya de gente que está saliendo, ayer estuvimos viendo ya, pues
sobre todo de la parte de Sumar.
Claro, de la parte de Sumar ya estaban diciendo, bueno, que ellos conocen a prestigiosos juristas que dicen que la amnistía es perfectamente concebible. Y por supuesto que no. O sea, la amnistía no está prevista por la Constitución, entre otras cosas, es lógico, porque estamos en un Estado democrático. La amnistía se tendría que contemplar en un contexto de cambio de régimen.
Condenados en un régimen anterior.
En el 77, ¿no? No estamos ahora en esas circunstancias. Y cuando se dice la amnistía no es el olvido, la amnistía no es el olvido del delito. Yo creo que es más que eso, es la negación de su existencia.
Y el arrepentimiento de haberles condenado.
Claro, entonces es bastante, en el ordenamiento jurídico que tenemos ahora, es bastante improbable. Uh-huh. Ahora, que a partir de ahora se puede abrir un camino lleno de trampas en el que tú ponías esta mañana, Sergio, a Juan Carlos Campo,
efectivamente,
el ministro de Justicia,
explicando que él no veía lo de la amnistía.
Luego hablaremos, que no cabe.
Sí, sí, luego
que no cabe.
Hablaremos de ello y te preguntaré, Nicolás, por tu opinión sobre la amnistía, pero sí. por avanzar, Juanan, tenemos también esta mañana en la prensa la falta de acuerdo que hubo a última hora entre PP y Vox y que, bueno, que ha entregado en bandeja esta nueva legislatura a Sánchez, o esos son los análisis que encontramos hoy.
Sí, Abascal deja en el aire su apoyo a Feijóo tras el choque por la mesa. Apunta La Razón que la ruptura mermaría las opciones de los de Génova para intentar la investidura. Precisamente, los varones piden un cambio en Génova, un cambio de estrategia, según cuenta Juan Malamet en El Mundo. Feijóo insiste por su parte en intentarlo. Son conscientes de que sus opciones son escasas, pero quieren explotarlas para evitar el síndrome Arrimadas, o sea, no aprovechar su victoria en las urnas para al menos intentarlo. Hoy habla sobre este asunto en tu columna en El Correo, Tonia. Después de el puyazo de Vox al PP, dices, dejando a su candidata Gamarra sin su apoyo, se le complica a Feijóo el panorama para proponerse una investidura. Y en ABC, José Peláez habla del día en que Feijóo tiró la toalla. Si lo que pretende es separar por fin del todo al PP de Vox, dice este columnista, que es demasiado tarde porque gobiernan juntos en media España. Un hombre que baja los brazos, dice, rompe con los de Abascal justo el día que no había que hacerlo y regala la investidura a Sánchez.
Se dice, Nicolás, que el Partido Popular, viéndose perdido al río, dice, bueno, no tengo nada que ganar en la mesa, me voy a distanciar un poco de Vox, no le doy un puesto en la mesa, y así luego voy al PNV y le digo, mira, como tampoco soy un bloque monolítico con Vox, hazme el favor de apoyarme en la investidura. ¿Tú ves factible que el PNV, después de haber dicho dos veces que no va a ir por ahí, que el PNV se lo pudiera pensar a última hora?
No, si han hecho esfuerzos, yo esto no lo sigo minuciosamente, si el PP ha hecho esfuerzos por convencer al PNV, son esfuerzos inútiles y que le restan crédito. El PNV siempre ha estado con el que se supone ganador, y está con el Partido Socialista Obrero Español en este momento. Y además, hay que decirlo clarísimamente, la posición de Vox no les importa mucho, ya puede estar lo más lejos posible del Partido Popular, porque simplemente es una excusa. Por lo tanto, el Partido Popular, si ha hecho esto que dicen los medios, que yo no lo sé, se ha equivocado empleando energías donde el fracaso estaba asegurado desde el principio. Es decir, le sucede lo mismo, yo no lo sé quién les asesora, le sucede lo mismo que le sucedió a Rajoy, pensando en la moción de censura, que en el último momento el PNV iba a cambiar de posición. No. El PNV va a estar con el ganador, y si el ganador es el Partido Socialista, va a estar más cerca del Partido Socialista siempre. Y además es que no hay excepciones. No hay ninguna excepción en ese sentido. Y por lo tanto se equivocan. Y por otro lado, el Partido Popular. Y es una situación difícil, porque todo esto que estamos diciendo no tiene ninguna importancia en relación a lo que hemos hablado anteriormente. Quiero decir, esto es politiquilla, lo otro era la política general, ¿no? La que puede llevar a un país al fracaso. Bien, sí, sí, pero sí. En esto de la politiquilla, sé que es difícil, y hasta les viene bien a ellos que esto sea difícil, porque les da crédito, ¿no? Pero ellos tienen que decidir de una vez qué relación tienen con el partido Vox. Mientras no la tengan y estén dudando y vean la oportunidad en una ocasión y en otra no, esa va a ser una confusión que solo les perjudicará a ellos. Y les perjudicará más que si están solos, o que si están con, claro, Vox.
Porque, Tonia, se puede, puede ser que el error sea que el Partido Popular, claro, en esta dinámica se ve abocado a una situación en la que a lo mejor aprieta demasiado con Vox cuando no debería, que es en la campaña electoral, para luego, cuando ya no la cosa no ni va ni viene, de repente alejarse de Vox y quedarse sin esos votos justo en el momento en el que tiene que ir a hablar con el rey y se presenta con la carta de presentación de 139 si no se le pasa el enfado a Vox. Es un poco lo que dice Nicolás, ¿no? Que es que el PP está metido ahí en una dinámica en la que los tiros a veces puede que no estén bien tirados.
Sí, yo creo que tiene un problema de manejo de tiempo, ¿no? Lo hemos estado viendo en cómo se conformaban los gobiernos autonómicos, en donde han estado ahí en un pulso, manteniendo un pulso entre PP y Vox, que ahora me acerco, que ahora no voy a la toma de posesión de este, no me hago la foto. Quiero decir, sigue teniendo Feijóo un vértigo escénico a que se le vea con Vox. Y por eso yo sostengo que tiene que aprender mucho de los independentistas y de Pedro Sánchez. Estos no tienen ninguna vergüenza.
Algo así como decir, mira, el no tener asquito se hace así.
Claro, ¿no? El no tener prejuicios, es decir, y ellos son los primeros que se dedican a blanquear a sus socios impresentables, a sus aliados tóxicos. Bueno, yo no digo que vaya a hacer eso Feijóo, pero que desde luego sí que tendría que aclararse exactamente qué es lo que más le compensa. Yo creo que ahora mismo no es momento de replantear grandes estrategias para el bloque de la derecha, ¿eh? Hay que decir si Feijóo va a la investidura y con el apoyo de Vox o no. Eso es lo que ellos tienen que dilucidar. Y tiene que presentarse, yo creo que a pesar de lo de ayer, tiene que presentarse a la investidura, sí o sí. La derecha tiene que enviar un mensaje a 11 millones de ciudadanos que les han votado. Y tiene que transmitirles que hay una voluntad de marcaje y de oposición a un gobierno kamikaze que está dispuesto a destruir la legalidad y la convivencia.
Que hay una alternativa a lo que se está viendo, ¿no?
Que se presente o no se presente, no va a ser decisión de ellos, quiero decir. No tiene la iniciativa del Partido Popular. Si al final el rey decide que sea el Partido Popular, pues magnífico. Si no decide eso, no pasa nada. Esta es una situación de crisis. Uh-huh. Y yo, si fuera el partido que está en la situación en la que está el PP, si estuviera en oposición, uh-huh, ahora lo que yo intentaría ir a la investidura, claro, pero sí, si sí. El rey decide otra cosa, pues decide otra cosa. No tiene nada que ver con lo de Arrimadas en Cataluña. Porque decide, no tiene nada que ver, la gente mezcla, no tiene nada que ver. Y lo que tiene que hacer el Partido Popular es prepararse
para lo que puede venir,
para lo que va a venir inevitablemente.
En fin, ahora, ¿no? Luego seguiremos hablando, porque como digo, vais a estar en el tiempo de análisis, pero Juanan, ¿cuál es la clave económica del día?
Hablamos de un producto básico cuando hacemos la compra, el aceite de oliva. Este producto todavía no ha tocado techo, las reservas, que ahora mismo están en mínimos, tensarán aún más los precios en otoño y el litro llegará a 10 euros. El gobierno ya teme que este producto básico pase a convertirse en gourmet y quede fuera del alcance de la clase media. La producción de aceite ha caído un 54,7% y faltan esas reservas para enlazar cosechas. Podría haber riesgo incluso de stock y de problemas de suministro. Los productores, por su parte, niegan estar sacando beneficio de esta subida disparada de su precio. Por hacernos una idea, hace 5 años la botella de litro de aceite de oliva virgen extra se vendía en cualquier tienda, cualquier supermercado, a 3,50 euros.
Con la 11, la actualidad deportiva. Dani Blánquez, buenos días.
¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estáis? Buenos días. Esta tarde arranca la segunda jornada de la Liga, que tras la primera tiene como líder al Atlético de Madrid, y tenemos 2 partidos para hoy. 7:30 Mallorca-Villarreal, 9:30 Valencia-Las Palmas y otros 2 en segunda también. A las 7 Andorra-Cartagena y a las 9:30 Zaragoza-Valladolid. Y nos vamos a ir de viaje por el mundo, una primera parada en Miami, porque ayer dio Messi su primera rueda de prensa en Miami. Uh-huh. Ha tardado un mes, que eso es noticia, porque en Barcelona desde 2015 no daba una rueda de prensa hasta que se despidió como jugador del Barça. Y ha insistido que no quiso salir del Barça rumbo a París, todo lo contrario que a su llegada a Florida, donde dice estar feliz. El tema con Messi, Sergio, es que acabó en el Paris Saint-Germain porque era el único club que podía pagar lo que pedía. Pero fíjate cómo es la hemeroteca, que en su presentación con el PSG dijo que llegaba al club parisino porque era ambicioso el club parisino.
O sea, que y se ahora... fue al PSG por dinero, que claro. es muy legítimo, ¿eh? Pero que si hubiera dicho, pues no cobro, me quedo en el Barça, se hubiera quedado en el Barcelona.
Se fue al PSG porque era el único club que podía pagarle sus pretensiones económicas. Y encaramos ya la final del Mundial Femenino, porque cuando nos tomemos el café el lunes ya sabremos si España luce esa primera estrella en la camiseta de la selección femenina. Recuerdo el horario, domingo, 12 de la mañana, España-Inglaterra. Y hay noticias en España, porque hoy han entrenado al margen a dos días del partido la que es la gran sensación del Mundial en nuestra selección, la joven Salma Parayuelo, que ha sido goleadora en cuartos y en semis, y también ha estado al margen del entrenamiento Alba Redondo. Son dos piezas importantes en el esquema de Bilda, de momento con ellas precaución y sobre todo tranquilidad a dos días de ese partido de la selección, del que estaremos todos pendientes el domingo.
Y el lunes hablaremos del asunto, y ojalá que sea para bien. Son las 7:49, con la 11, la actualidad deportiva.
¿Te has fijado en los ricos? Nos referimos a esos ricos en sobremesas, en rayos de sol, en libros, en atardeceres. Ricos en tiempo libre, en improvisar, en dejarse llevar. Ricos, muy ricos en risas, en conversaciones, en tranquilidad. Cada viernes puedes ganar hasta 6 millones de euros con el cuponazo de la 11. Cuponazo de la 11. Ser rico en vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Quedan todavía algunos años para que veamos llegar la ampliación de la línea 11 de Metro Atocha, con una nueva parada allí del suburbano madrileño, pero las primeras actuaciones ya se están empezando a ver en este importante nudo de transporte de la capital. Estas primeras obras afectan al vestíbulo superior de la estación. Para que te hagas una idea, es donde está la parte inferior del monumento homenaje a las víctimas del atentado del 11 de marzo de 2004, que debido a esas obras ha empezado a ser desmantelado, pero no por mucho tiempo. Antes de que el año que viene se cumplan 20 años de esta tragedia, habrá un nuevo vestíbulo, un espacio que será cuatro veces mayor que el actual. Nacho Camuñas.
El acceso a esa zona museística ya está cerrado, un acceso que no conocen muchos usuarios, y es precisamente una de las razones por las que se va a mejorar esta zona de homenaje. El nuevo espacio pasará de tener 400 a casi 2.000 metros cuadrados, siendo más visible y más transitado. Así valoran las obras los que pasan habitualmente por aquí, como Patricia.
Bueno, a mí personalmente me parecía poco espacio para un homenaje tan importante, ¿no? Pero por fuera no sé qué pondrán. Si por dentro lo van a mejorar y van a hacer un espacio a la altura, pues yo lo veo bien.
La segunda fase comenzará a finales de octubre y consistirá en la demolición del cilindro de cristal que podemos ver actualmente en la glorieta de la estación de Atocha. Un monumento que no convencía y que a muchos, como María, les parece bien que se sustituya.
Pues yo la verdad que creo que este monumento no representaba tanto a las víctimas. O sea, pienso que si vuelven a hacer algo, sí que debería ser más reconocible por todo el que pase por aquí, la verdad.
Unas obras que ya han comenzado y tendrán como resultado un monumento a la altura para servir de homenaje a todas las víctimas.
Gracias, Nacho. Veremos cómo queda finalmente ese nuevo monumento a las víctimas del 11M en Atocha, porque una cosa es verlo en papel y otra verlo ya terminado. Para eso vamos a tener que esperar unos meses más. Soy Álvaro Coutelén, estás escuchando Herrera en COPE, viernes 18 de agosto, 22 grados y cielo despejado a esta hora en el centro de la capital. Hoy seguimos con calor, pero con temperaturas un pelín más bajas que ayer y sin avisos de ningún tipo en la región. Respiro, que luego te amplío la previsión del tiempo, va a durar más bien poco. Y el fuerte calor que estamos viviendo este verano en Madrid está pasando factura a muchos, especialmente a los que tienen niños de corta edad y además carecen de recursos económicos. Son familias que no tienen las prendas de vestir adecuadas ni los medios para mitigar estas altas temperaturas. Es el motivo por el que la Fundación Madrina ha estado repartiendo ventiladores, agua y ropa ligera para los bebés y las mamás, con el objetivo de evitar deshidrataciones, desnutriciones infantiles y también lipotimia. Se pretende ayudar a 300 niños y a madres vulnerables al día. Madres como Anina, de 39 años, y que ha acudido con su bebé de tan solo 12 meses.
Venimos semanalmente y nos dan alimentos, nos ayudan con lo que es pañal y pues la leche. Con el calor ya creo que estamos acostumbrados y hay que tener que aguantarlo. Tratamos de estar en lugares frescos porque en casa es un horno.
El reparto de esta campaña llamada Aire y Agua para Todos también se ha llevado a cabo en la Cañada Real Galiana. Y a las 7:53 lo que llega es la situación del tráfico en Madrid.
Audi Retail Madrid.
Patrocina el tráfico.
Nos damos otra vuelta por las carreteras madrileñas. Volvemos a la Dirección General de Tráfico. Jaime Orejón, buenos días.
Muy buenos días. Estará pendientes de un alcance que está complicando el acceso a Madrid por la 4 a su paso por Pinto, y también pendientes de otro accidente de entrada también su paso por la 42 a la altura de Fuenlabrada. Al margen de estos dos siniestros, situación fluida y cómoda en el resto de red de carreteras de toda la comunidad.
Y enseguida te cuento dónde escondían la droga los miembros del grupo criminal dedicado al tráfico de estupefacientes que acaba de desmantelar la Policía Nacional.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Vamos a intentar aprovechar este viernes de calor, sí, pero de ligera bajada de los termómetros respecto a lo que hemos tenido estos días atrás. Las máximas no van a superar los 34 grados y no hay ningún aviso amarillo por altas temperaturas este viernes en toda la comunidad. Te digo lo de aprovechar porque a partir de mañana esos termómetros vuelven a subir. Lo harán más el domingo y sobre todo el lunes, momento en el que se espera la llegada a nuestra región de una nueva ola de calor. La cuarta sería ya en lo que va de verano.
En la Tierra somos más de 7.000. En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Cada vez se utilizan sistemas más sofisticados para ocultar la droga, en este caso modificando el mecanismo de teclados electrónicos, mesas de mezclas o altavoces para ocultar en su interior los paquetes que contenían la sustancia estupefaciente. La Policía Nacional ha desmantelado un grupo criminal dedicado al envío de cocaína y metanfetamina ocultas en instrumentos y en aparatos musicales. Más detalles, Ana Presmanes.
Buenos días. El grupo se dedicaba al envío de cocaína y metanfetamina ocultas en instrumentos y aparatos musicales. Lo estás escuchando, es la Policía Nacional en el momento en el que logra llegar a esa droga que estaba oculta, en este caso, en el interior de un altavoz, instrumentos y aparatos musicales como teclados electrónicos o mesas de mezclas repletas de sustancias estupefacientes. El grupo criminal se dedicaba al envío de cocaína y metanfetamina, pero no solo realizaban los envíos de importantes cantidades a través de paquetería internacional a países como Bolivia o también Australia, sino que también distribuían a nivel local en varias zonas de la ciudad de Madrid. Se ha detenido a 7 personas como presuntas autoras de un delito contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal.
Más asuntos relacionados con la droga. La Guardia Civil ha desmantelado 2 grupos dedicados al menudeo de estupefacientes en Ciempozuelos. Hay 10 detenidos y se han requisado más de 2.000 gramos de sustancias estupefacientes. Durante el operativo, los agentes descubrieron que se encontraban ante 2 organizaciones de distribución diferenciadas que tenían rencillas por hacerse con esa distribución de la droga en la localidad. Tenían 2 pisos donde distribuían y 2 lugares guardería situados en Valdemoro y en la localidad toledana de Illescas. Y te cuento también que un motorista de 35 años ha fallecido en el kilómetro 20 de la autopista A5, la carretera de Extremadura, en sentido salida de Madrid a la altura del término municipal de Móstoles. Fueron otros conductores los que avisaron al 112 de que había un motorista caído en ese punto de la A5. Los servicios de emergencia no han podido hacer nada para salvarle la vida y solo han podido certificar su fallecimiento. La Guardia Civil investiga las causas de este accidente donde no ha habido implicados más vehículos.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91 468 4907 o duchamanía.es.
Arrendador,
El término tranquiler resume la experiencia en la gestión de miles de viviendas en alquiler durante más de una década. Este anuncio solo pretende que si no lo conoce, que lo pruebe. Son muchos años gestionando alquileres y miles de arrendadores encantados. Agencia Negociadora del Alquiler, la empresa que mejor defiende los derechos de los arrendadores. 920-2011. 920-2011.
Y atento, porque a las 11 de esta noche y hasta las 6 de la tarde del domingo se corta por completo el puente de acceso al Palacio de la Moncloa desde la M30. Es una nueva fase, la rehabilitación de este puente en la que se van a colocar las nuevas vigas. Como alternativa, la M30 Sur, la 6, o usar el transporte público. Así están las cosas en Madrid. Este viernes 18 de agosto, ahora seguimos escuchando todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope y en Instagram en carlosherrera2017.
Alexia Putellas avanza con el balón, se la pasa Sandra Sánchez, la karateca entrega el esférico de un patadón a Carolina Marín, la jugadora desvía el esférico con un revés magistral, el balón vuelve a Putellas, Putellas dispara y gol, gol del deporte femenino español.
Juntas con nuestra energía estamos haciendo el terreno de juego más grande. Iberdrola, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.